¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Ay, estoy desconcentrado porque mi día ha sido horriblemente afectado. Estaba ready para empezar el podcast, estaba en el zone. Uh-huh. De momento ahora me llaman que tengo que ir a trabajar. Ay, porque a la que se supone que fuera a trabajar hoy se puso a salvar a los vecinos que su casa se estaba quemando.
Por presentar, eso pasó por presentar.
No sé quién la llamó. No, porque los vecinos de ella, que si la señora tenía 81 y el señor tenía 84.
¿Problema de ellos?
Ah, chacho, Dios libre que se pierdan esos tres recortes. Dios libre. Y ahora la linda tiene humo en los pulmones y yo tengo que ir a trabajar.
Es que la gente...
Whatever. Ay, no sé, pero pues, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Me lo hubieran dicho un poquito antes, para yo hubiera dormido durante el día.
Voy a prepararte también, mentalmente.
si yo hubiera sabido que iba a tener que trabajar hoy a las 11 de la noche, a lo mejor no hubiera estado todo el santo día despierto.
También.
A lo mejor.
Pero tú tenías otros planes completamente diferentes.
Yo lo tenía todo cuadrado. Y, ay, mi madre. Pero anyway. ¿Tuviste la coronación de tu amiguito? Hey.
No.
¿Tú no eres fan del rey de Inglaterra?
No.
Coño, pero a ti, Madison no es tuya. No. Ni el rey de Inglaterra tampoco. No. ¿En qué quedamos?
No.
¿En qué
ni el
quedamos?
Presidente, por si acaso.
Ni el presidente.
De los Estados Unidos.
Pero el presidente por lo menos lo eligieron. Presidente por lo menos alguien votó por él.
Y por Madison también.
Así que Madison vale más que el rey. Madison vale más que hey, tiene mucha razón, porque sí. por lo menos Madison, la gente votó por ella.
Exacto.
La gente votó por ella. Pero es lo mismo, en cierto sentido, porque los dos han hecho básicamente lo mismo para llegar a donde están.
Nada.
Absolutamente nada. Y la gente se lo vive con el mismo entusiasmo. Lo que pasa, por lo menos allá en Inglaterra, ellos llevan tiempo con el hey.
Ajá.
Eso es lo que hace Puerto Rico diferente. Ellos están ahí ridiculeando con el hey, pero ellos llevan tiempo con ese hey.
Sí, 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 sí.
Parte de lo que ellos, parte de la fantasía es que ya ellos llevan demasiado tiempo haciendo esto para admitirle que esto era una ridiculez.
Y lo es, y es really, like...
No, esta gente, esta familia se jobó tesoro de todos estos otros países, o ellos son los reyes. Y chichan entre ellos y son... Miren, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo la realeza? Yo tengo que buscar investigar bien cómo que empezó la realeza.
Sí, 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 sí. ¿Quién fue los primeros?
En algún punto, ¿quién dijo? Mira, yo soy yo. Aquí quemando soy yo. Y mi familia de aquí ahora en adelante. Y después que cortaron todo eso, porque el UK es un país democrático. Pero ellos todavía están allí y gastando dinero en esa gente.
Sí, sí, sí.
Y la gente se lo vive. La gente lo vive. En Puerto Rico, pues. En Puerto Rico es... Solamente hay que decirle. Cualquier cosa esta semana puede ser... Tú puedes ver gente botando lágrimas con la misma intensidad que gente que llevan 70 años siguiendo la familia esa estúpida.
Uy.
Pero también ridículos son... Yo sé que obviamente es una estupidez lo de hey, whatever. Pero también hay que cogerlo tan a pecho también. Yo no vivo allá. Esos chavos que están gastando allí, yo no los iba a ver como quiera.
Ajá, no era para
hay
mí.
Gente que lo coge tan en serio, que todos los artistas que salieron allí Bueno, los Muppets salieron allí y era controversial. La gente le dice, ay, Dios mío, no puedo creer. Kermit jamás haría esto. Apoyar a la familia. Favor.
Favor.
No es para... Con lo suave. Con lo suave no es para tanto. Son unos ridículos los dos.
Sí,
el
sí.
que está allí llorando porque le van a poner el gojo al señor.
Sí, y bien feo.
y el que está llorando por el otro lado, ah, porque es una injusticia, porque le van a poner el sombrerito al señor. Los dos son iguales estúpidos. No le presta atención. Pichea. Exacto. Pero by the way, cabrón rey, sabiendo que va a ser rey desde que nació, básicamente. No parecía que iba a pasar, pero él sabía que esto iba a pasar.
Ajá,
74 años tuvo para prepararse. Lo poco que vi de la fucking coronación, el cabrón lo leyó todo. Todo. Mira, cabrón, aprende. ¿Cómo que tú 74 años esperando este momento? Y lo único que tienes que hacer, y no te lo puedes ni aprender.
Uy.
Y tú eres el hey. Oye, yo por lo menos, porque el primer día uno va a impresionar.
Claro, a matarla.
Yo por lo menos me aprendo eso de memoria. Después no vuelvo a hacer nada más nunca.
Es que se supone.
Pero él mirando cada vez que tenía que decir algo. Porque ni un teleprompter le pueden poner al cabrón. Ve que hacerlo a la antigua. Estamos hablando de vengar a Lady Di también, ¿no?
Literal.
Porque Lady Di ahora mismo ya estaría, mira, ya está muerta. No le importaba un carajo cuando estaba allí. Le importa ahora. Pero tengo malas noticias. Tengo malas noticias. Un update familiar.
Mm.
He perdido un miembro.
Oh, no.
He perdido un miembro más. Que recordaré por los próximos meses.
Ajá.
Lo recordaremos por los próximos meses. Que es mi querido papi Chris.
Ajá.
Querido papi Chris.
Uh-huh.
Se ha ido por el camino del olvido para no volver.
Uh-huh.
Lamentablemente. Me resulta ser que él no tenía todas las respuestas.
Ok.
Que él no podía salvar a mi papá.
Sí, sí, sí.
Y se cansó. Porque que mucho, especialmente toda gente blanca, los gringos, este es Savior Complex, este complejo de que vienen a arreglar todos los problemas.
Sí, 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 claro.
No, yo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es la vieja historia. Llega alguien ofreciendo muchas cosas y decir lo otro y trata de comprar a la gente. Y cuando ya los tiene bien atrapaditos, ahí empieza la manipulación y la tortura y qué sé yo qué más. Pero esa parte de la manipulación y la tortura no le salió.
Ajá.
Entonces se quitó. Se quitó, por fin. Tuvo que decir con su boquita de comer, yo no quiero hacer esto más nada. Porque llevaba... Después que se comprometió hasta el culo.
Literal.
Porque nadie lo estaba buscando. Nadie. No, y que ofreciéndole a mi papá Villa y Castilla. Y esta es como la primera relación de mi papá que como que le pasó a mi papá, como que mi papá la estaba viendo desde lejos.
Sí, 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 sí. Sí, él no estaba en la relación.
Sí, mi papá lo vio llegar, vio todo lo que pasó y lo vio irse. Y como que, ¿qué carajo habrá pasado ahí? Y como que no le salió. Normalmente, todas las relaciones que han tenido mis padres no le salen con nosotros. Porque con los hijos, nosotros, esos hijos tan especiales que tienen.
Sí, sí, a los arruina planes.
Los arruina planes y los completamente unimpressed by anything. Cogemos todo lo que nos da.
Claro.
Cogemos todo lo que nos da. No te preocupes que lo vamos a coger.
Uh-huh.
Pero no esperes que cambie la percepción o the lack of interés que tengo en X o Y personas.
Yeah.
Yo estoy grabando este podcast en una computadora que Chris me compró. ¿Por qué? No sé.
Pero aquí está.
Muchas gracias. Entonces, para todos los patrones, y él quería que mi papá renunciara a su trabajo.
Y hacer la cosa.
Y que mi otro hermano también, que no pagara nada. Que olvídate, nosotros lo mantenemos comprometiéndose hasta el culo. Suerte que mi papá no le hizo caso. Y de momento... Especialmente cuando, porque la gente, mi hermano pequeño, que está en el espectro, y tiene muchos otros asuntos y cosas, que hay que estar encima de él como el que apaga fuego. Mucha gente le encanta ver la situación y es como que ustedes no saben. Nosotros es que lo tenemos añoñado, porque la gente con autismo es, la gente cree que es crónicamente añoñado.
Sí, sí,
changuería,
sí.
Changuería. No, es un muchacho, eso yo lo cojo y pam, 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 y en una semana... Pues mira, no pudo.
De ahí,
no
para que no eran changuería.
Y no pudo con el empuje, no pudo ni ya no podía ni vivir con él. Después de tanta mierda. Después de tanta mierda. Pero no es fácil. ¿Quién le dijo a él que era fácil? Nadie le dijo que era fácil. Uh-huh. Y cuando... él empezó una campaña para que mi hermano se fuera de allí, de la casa. Bien disimulada, pero tenía su campañita ya hace meses.
Sí.
Cuando pasó la situación que yo tuve que ir para allá y estar unos meses allá, pues todo era que nosotros, yo iba a ir a llevarlo a Puerto Rico. No, uh-huh, para que, no para quedarse permanentemente, pero tú sabes, para que se relajara, estuviera con mi mamá unos meses, ella bregara el asunto y bla, bla, bla. Pero fue bien aparente, después de estar 2 o 3 semanas allí, que eso no iba a pasar.
Ajá.
Uh-huh. Montarlo en una máquina en Disney es una odisea. No se va a montar un avión y yo no voy a arrastrar un hombre de 18 años gritando en un avión porque...
No, y para mudarlo a Puerto Rico, que es más incómodo para él.
Ajá. Y no era ni para mudarse, era como que para él, ¿sabes? Que él no va a volver, después para traerlo para atrás. Ajá. ¿Quién va a hacer eso? Pero Chris quería que se fuera porque sabía que no iba a virar para atrás, no iba a virar para atrás. Pero Chris estaba ready que se fuera. Y el momento que yo empecé a decir, like, mira, esto no va a pasar. No, yo no puedo llevar a este muchacho para allá. Y bla, bla, bla. Ahí fue que empezó la campaña.
Ajá. Uh-huh.
De momento, y él que siempre fue un embustero.
Okay, sí, sí, sí.
Porque hasta la bolsa de mierda se queda con la boca abierta. De la loquera que ese hombre decía. Pero como son cosas irrelevantes, pues uno no lo coge tan a pecho. Me acuerdo la primera vez que yo lo conocí. Yo no sé, la gente sabe que a la gente le gusta decir cosas de uno.
Sí. Pero
mi papá parece que le dijo que a mí me gustaba Lucio Ball o algo así. O whatever. Y me quiso entrar en esa conversación.
Okay.
Y tú sabías que ella... ella hizo una mansión en Miami y después la transportó a California en helicóptero.
Uh-huh.
Y yo, número uno, esta es la estupidez más grande que yo he escuchado toda mi vida. Eso nunca ha pasado en la historia del mundo.
Ever.
Eso nunca ha pasado en la historia del mundo. Uh-huh. Primero. Y segundo, yo te puedo decir prácticamente la vida de esa mujer completa. After top of my head, yo como que ella nunca vivió en Miami, nunca tuvo ni propiedad.
Uh-huh.
Te puedo contar las casas que tenía. Voy a contar la casa, cuándo nació, cuándo se murió, cómo se llamaba la que le hacía el pelo. Yo sé dónde está guardado el tinte de pelo que ella no usó todavía currently. Y tú me estás haciendo un cuento a mí de que hizo una casa y yo... porque
cool.
No va a ser.
Yeah,
y este no es mi primer baile. Este es mi primer baile con un random que mis padres me presentan. Este no es mi primer, porque es una tradición familiar.
Sí, ya, sí, sí.
Yo y mis hermanos tenemos tanta experiencia en ese departamento. Entonces yo, sí, qué sé yo qué más, pues... Y él era dueño de la compañía que él trabajaba. Después de momento era empleado. Él, depende de la historia, cambiaba.
Sí, sí, sí.
Parece claro. Esos sitcoms de los 90 que no tienen continuidad. Pero claro, yo pensaba que ese... Pero ese no es el... yo pensaba que él trabajaba allá. No trabaja allá ahora.
Uy.
Cricaloso. Y como mi papá estaba bien afuera de toda la situación, pues él, whatever. Pero ese tipo se lava a mi papá con cojones. Mi papá se montaba en el carro... Y él no estaba ni allí. Y no habíamos salido de la urbanización. Yo estaba llamando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Ese tipo, chip, algo.
Sí, sí, sí.
Y como mi papá, no le, él quiere ser un pretty girl. Él no brega con su teléfono. Él no sabe hacer nada.
Ajá, ajá, valid.
Todo el mundo le tiene que hacer las cosas en su celular porque él no sabe hacer nada. Y él le hacía todo. Tú sabes que eso le tuvo que haber puesto cuanta mierda.
Uh-huh.
Entre spy software existe en el mundo. Porque cada vez que él... Y miraba por una dirección, iba para un sitio llamando bien casual. Nunca lo llamaba para cualquier otra cosa. Y si mi papá estaba libre, un día que él trabajaba, algo pasaba que él salía temprano. Algo pasaba que él terminaba allí y de momento, como que...
Para cogerlo.
Y mi papá, pilín, pero pilín, como si nada. Mi papá, la última relación de mi papá fue 2 relaciones atrás.
Sí, 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 sí.
Todo lo demás simplemente le sucede.
Mm-hmm. Él llegó checked out.
Sí, él está checked out. Ajá, ok. Porque él lo sabía, me imagino que lo sabía. Que, no, este tipo estaba... Pero, ¿qué caro me importa yo? Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy tratando de vivir aquí.
Literal.
No me importa. Pues ahí, pero los embustes empezaron de que mi hermano estaba haciendo cosas en el internet indebidas. Porque eso es parte de los problemas que él tiene, que hay que velarlo porque él no... Ve las consecuencias de las cosas. Hay que estar pendiente de todo lo que hace, porque si no, te pueden hacer lo que era. Mm-hmm. Pero no, nada de que el FBI lo va a meter preso.
Sí, sí, sí.
Como ese hombre estuvo insistiendo por meses. Insistiendo en un castillo. Tratando de volver loco a mi papá.
Mm-hmm.
Tratando de volverlo loco. Entonces, no, que el F... Que le decía a mi mamá que el FBI le mandaba reportes mensuales claro. al trabajo de él. Uh-huh. Agente 00, Chris. Uh-huh. Y estaban bien concerned con esto de mi hermano. Uh-huh. Y mi mamá y yo como que nos enseñara el video. O sea, cada vez que mi papá nos llamaba, pues que nos enseñe eso que él está viendo. Exacto. Que nos enseñe eso. ¿Por qué no nos lo va a enseñar? Es tan simple como que pues enséñanos el yo sé que son documentos clasificados. Pero, no sé, enviamos un screenshot. No, porque yo veo toda la actividad, todo lo que él tiene en su pantalla. Uh-huh, okay, enséñamelo. Uh-huh. Enséñamelo. No, nunca lo enseñó. Pero todos los días era el mismo cuento. Y que se le iban a llevar preso a todo el mundo allí porque compartían el mismo internet.
Ok.
Y mi mamá, pues póngale en otro internet entonces para que se lo lleven preso a él. No me llamen uh-huh. pa' mierda. No me llamen pa' mierda.
Uy.
La boda, que mi papá, cero interés en casarse, cero. 0.0 el interés uh-huh. de mi papá en casarse.
Sí.
Y ella está insistiendo en casarse, hacer show y Facebook y qué sé yo qué más, y fiestas de hocus pocus, y dale que es tarde. Uh-huh. Y ahora está como que saliendo cogiendo. Y cabrón, ¿qué pasó? ¿Tú tienes problemas mentales?
Yeah, okay. Clearly.
El tipo tiene problemas, que tiene problemita. Pero, o sea, la cosa... Se quiere, yo no sé por qué la generación de mis padres se compromete, le encanta comprometerse. Esa generación le encanta. Y nosotros Uy. Tenemos la otra mala costumbre que es, nos encanta irnos para el carajo sí. de la primera.
Sacho.
Estamos, hay que aprender un poquito, cada generación tiene que aprender un poquito de la otra. Porque esta gente todo es como que, pues nadie es perfecto y nos tiramos. Y of course, solamente se pone peor. Si alguien ya tiene defectos uh-huh. grandes cuando los conoce, solamente se van a poner peor.
Sí, sí, sí.
Toda, aunque sea una relación que funcione, esta persona solamente te va a encojonar más con el tiempo. Porque uno ya no está mucho tiempo con alguien, te va. Pero no, es rápido. Hay que. Cuando yo estaba allí y él dijo, Chris dijo, es un aniversario de cuando nos conocimos.
Uy.
Y estábamos en una casa que ellos habían comprado. Yo dije, esto no está bien.
No se conocieron.
Esto es comportamiento de lesbiana. Esto no es comportamiento de hombre gay.
Déjame de lesbiana y mentally ill.
Literal. Pero ese literal. Pero pues, rip.
¿Rip?
Rip.
¿Pues?
Y sí, pero después cuando esa campaña no funcionó y todo el mundo, hasta mi papá llegó al punto que lo estaban pichando porque nadie llegaba a meterlo preso. Lo nuevo era, como tú sabes, que él es santero. Esa es su religión.
Uh-huh.
Y estaba ahí... Constantemente cuando yo estaba allí se pasaba en la esquina diciendo, no, yo no hago nada de eso aquí, yo jamás haría una cosa de eso aquí, yo todo lo hago por ella, yo felicidades, qué bien por ti.
Cool.
Cuando la campaña de mi hermano no le funcionó, fue directo a, voy a hacer un ritual aquí tal y tal día, van a ver gente aquí, qué sé yo qué más. Y mi papá, ok,
cool.
Dale, me coge, y mi papá como, yo no sé por qué le tiene miedo a esa cosa, pero yo cojo un Airbnb, pero nada, todo esto para que mi papá se encojone y lo deje. Como si nada. Mi papá como si nada. Ok, pues. Eso. Y ahí entonces vino con la grande. Que es como que, voy a vender la casa. La casa que tanta mierda que hablaba de casa, la va a vender. Como cual, normal. Cualquier tú compras una casa al año, la vende.
Claro. Uh-huh.
Porque supuestamente iba a renunciar de la compañía que él es el dueño. Pero para ese episodio no era el dueño.
Exacto. Pues él solo trabajaba allí.
Sí. Entonces, pues, y no, y tenía muchas deudas y qué sé yo qué más. Y mi papá pues, le da opciones. Mira, te puede ir a la ley de quiebra porque es lo que estaba embrollado.
Uh-huh.
Le embrolló tratando de impresionarnos a nosotros. Y eso es un losing game. Y ahora estaba súper embrollado. Y mi papá, pues, vete a la ley de quiebra y te quedas con el trabajo y pagas hasta las diferentes cosas. No, no puede ir a la ley de quiebra porque tú sabes, porque por la compañía. Cosa que es embuste porque hay quiebra personal y quiebra de una compañía. Uh-huh. Y ahí cambió de ser, de trabajar a ser dueño en la misma conversación.
Claro.
Y ahí estaba glitching.
Uh-huh.
Y él como, pues, y mi papá pues, como que ya era obvio. Porque eso, mi papá empezó a buscar un sitio porque ya este tipo estaba como con mucho drama.
Sí.
Y hay que ir para vivir en Florida, hay que buscar buscar un sitio.
Uy.
Y después eventualmente a cuenta gota le dice como que mira, ahora cuando nos mudemos pues vivimos aparte. Y ahí después de un par de semanas más, ahora está como que, mira, yo me voy a quedar viviendo aquí. Cuando ustedes se vayan.
Uh-huh.
Entonces, de tanta mierda que hablo, pero no tiene la babilla de dejar a alguien como una persona normal.
Dios mío.
Papelonear por meses, haciendo a todo el mundo perder el tiempo, haciendo el ridículo más de lo que ya lo había hecho. Para después estar ahí, ¿eh? No, fue, sí. y ahora mis pobres hermanos se tienen que mudar. Que eso, uh-huh, eso es horrible, el acto físico de tener que coger tus horrible. Pero el tipo estaba mal de la mente. Cuando yo escuché que ese tipo iba a vender la casa, un poco me desmayo. Porque esa casa, cuando la compraron, tenía una cosa que cuando el baño de arriba, alguien se bañaba, la presión del agua hacía que el tubo se meneara y diera contra la pared.
¿No?
Y hacía can, 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 can. Ese anormal mandó a quitar ese techo para que arreglaran eso. El techo completo a un mes de vivir allí lo tuvieron que arrancar y tuvieron que sacar todo lo de la planta de abajo y cortar la luz por una semana para arreglar eso. Uh-huh. Y después poner el techo otra vez, poner todas las cosas otra vez. El ruido todavía se escuchaba. Lo volvió a hacer. Sacar todas las cosas, sacar todo de afuera, estar sin luz 2 o 3 días en la planta abajo de la casa para que lo arreglaran otra vez. Lo hicieron otra vez. Hacía el ruido todavía. Lo hicieron una tercera vez. Lo hicieron 3 veces. Quitaron el techo. Sacaron todo lo que había en la sala. Y estuvieron sin luz allá abajo por un par de días. Uh-uh. Y cemento y ese crical de constructores allí.
Sí, sí, sí.
Y esa mierda. A todo esto, mi hermano, no el chiquito, que es un caso, el que es más a la edad mía, vive en la planta de abajo. Solo estuvo sin luz 3 veces uh-huh. en ese infierno para eso. Entonces, cuando yo escuché que ese hombre iba a vender la casa, yo como que ese hombre, bueno, eso, ¿qué le pasa a esa persona? Pero nadie lo manda.
Yeah.
Nadie lo manda. Para eso, para que se involucren con esta familia con ganas. No es el primero y no será el último que sale cogiendo. Porque mi papá, desde que se dejó de mi mamá, mi papá tiene una suerte en las relaciones.
Ya, yeah, pero ese punto no creo que es las personas.
No, porque que mi papá coge a la gente. Mi papá tiene una de esas crónicas de que. ¿Sabes? Cree lo que la gente le dice. Como que toma a la gente a face value una cosa, pero exagera. El nivel de inocencia es como que no, pero fulano me dijo.
Okay.
Aunque nada de lo que él haga fuera de eso cuadre con lo que él dijo, es como que eso fue lo que él me dijo, porque él me va a mentir. Y ahí que te metes en miles de problemas. Ahí te vas a meter en miles de problemas. Y si no sales cogiendo cuando ves la primera cosa,
uh-huh.
solamente se va a poner peor. El primero que tuvo era un morón de Grandes Ligas. Y esa es otra persona que tuve que conocer, aprenderme el nombre. Eso es espacio en el cerebro que uno no recupera. El conocer a su familia, ir a la casa de la familia. ¿Tú sabes cuánta familia yo he conocido que he tenido que tratar como que es familia mía? Una cosa espantosa. Y ese tipo era bruto con cojones. Tenía ese, era ese tipo de hombre gay así, Walter Mercado, Libro H, súper exagerado. Pero sin gusto. Porque por lo menos Walter Mercado se veía sharp. Ajá. Con su copita exagerada y Libro H, pero... así de flamboyant, pero mayango. Era una mezcla espantosa. Usaba maones largos con chanclas metedeo. Uh-huh. Esa es la situación que estábamos ahí. Cuando yo cumplí mi cumpleaños de 18 años, yo estaba allí con mi papá y con mi hermano. Me acuerdo que yo lo pasé en un parque de agua que mi papá nos llevó. Con el sobrino de ese tipo. No me pregunte cómo se llama. Yo pasé uno de los días más importantes de mi vida con alguien que yo no sé cómo se llama. Yo no sé de dónde vivía. Él estaba allí de viaje también. Yo no sé nada de él. Nada. Él estaba allí. Estuve todo el día con él. Muy, muy, muy buena gente.
Sí, sí,
y mientras yo estaba por allí tirando una chojera con ese tipo y con mi hermano, mi papá estaba hablando por teléfono con el morón ese. Uh-huh. Porque él estaba peleando algo, porque el tipo era súper celoso y
también.
Él estuvo si estuvimos allí 7 horas, estuvo 6 hablando por teléfono. Y no hablando, escuchando.
Sí, sí, sí. De
que es claramente un papelón lo que uh-huh. está pasando. Y yo como que, mira, pero vamos a... Y él como que... Ese fue el primero. El segundo, ay, mi madre. Ese era el para mí ese ha sido el peor. El segundo que él tuvo, a mí ese fue el peor. Porque ese tipo era insoportable. No había persona más mayanga, pero come miel. Bueno, era perfecto para los castillos. La verdad que él cliqueó con mi tía como si eso fuera...
Ajá.
Separados al nacer. Y era lo más ridículo que había. Y también, y eso terminó como el Rosario Laboral. Él terminó bojacho insultando a mi hermano que ya vivía allí en la casa, porque mi hermano no lo saludaba.
Ah, ok.
Mi hermano no llegaba y no sé qué esperaba, no le decía buenos días cuando nosotros somos salvajes, nosotros somos gente de estar allí, buenos días. Fue muy escándalo allí. Y Grical, y ese tipo era tan ridículo. Él tenía una, su mamá vivía por allá, en uno de esos países por allá, Laura en América. De primer impacto, estos sitios. Uno de estos primer impacto contra. Y su mamá había tenido una condición ya hace 20 y pico de años, desde que era relativamente joven, que la había chavado toda, que ella estaba que no hablaba, estaba como que en la posición fetal, bien flaquita, ¿sabes? Uh-huh. La había afectado el cuerpo completo, no se podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada. Y estaba en un hogar de ancianos allá en ese país. Y cuando esa señora se murió, estuvo como 20 y pico de años a ese trabajo sin hablar y sin nada. Cuando esa señora se murió, ese tipo ha formado el escándalo en Facebook.
Claro.
Y poniendo fotos de ella, que la mamá de Silverio Pérez era una modelo de traje baño comparado con esta otra pobre señora. Poniendo fotos de ella en su peor momento allí en la cama. Y está bien, pues puso el dramita, como todo el mundo se ponga, mucha gente pone cuando
alguien se muere.
El primer dramita es aceptado. Uh-huh. Pero cuando estás, ya haces el dramito una semana después y estás como una semana de tu partida, te extraño tanto. Uh-huh. ¿Qué extraña qué? ¿Qué es lo que le extraña tanto de una señora que estuvo en esa condición por tantos años?
Exacto.
Y que vivía en otro país. Uh-huh. Y que vivía en otro país. Ay, te extraño tanto. Tercera semana. Otro drama más. Un mes. 2 meses. Ay, mamita, ya llevamos 3 meses de tu partida y te extraño más que nunca. Me duele tanto, no sé qué voy a hacer.
Señor, you know qué es lo que va a hacer.
Y yo, mira, screenshot y enviándoselo a mi tío. Y un show cabrón con las cenizas y viajando con las cenizas en el avión y sacándole foto a las cenizas. Y después puso un altar allí para la mamá y le puso una foto y qué sé yo y bla, bla, bla. Y compartí. Y entonces empezó a hacer los dramas con fotos del shrine.
Del altar.
De momento él era fan número uno de su mamá. Literal. Fan número uno. Ni la había mencionado antes que se muriera. Después se murió el pejo. Que había tenido un pejo como por 13 años, que era también el amor de su vida. Drama más grande con el pejo. El pejo le dolió más.
Ahí sí que sí.
Y le hizo un altar en el mismo sitio donde estaba la mamá. Puso las cenizas del pejo al lado de las cenizas de la mamá. Y estaba la mamá y el otro cuadro era un pejo.
Yep.
Y ahí los dramas empezaron. No sé qué voy a hacer sin ustedes dos. Él de verdad estaba contando con una señora, con una anciana que llevaba décadas enferma y con un pejo que no duran más de 15 años pujando.
Pujando.
Con eso era que él contaba pasar el resto de su vida. Entonces ese tipo era otro que era insoportable, pero graciosito.
Sí, sí,
y,
sí.
Se vestía horrible. Horrible se vestía ese cabrón. Todas sus camisas eran que parecía que Mopes habían vomitado. Diferentes colores, manchas de diferentes colores y pendeja. Uh-huh. Pero fíjate, él no soltó chavo nunca conmigo.
Ok.
Como que eso no me gustó. Yo estaba como que, mire, ¿qué pasó? Él nunca trató de impresionarme. Yo le caí mal desde el primer momento.
Okay. Igual que él supo.
Exacto, él sabía. Porque es que el tipo era difícil de ese. Uh-huh. Era difícil de disimular. El tipo estaba al garete. Y entonces ahora, el tercer lindón fue este. Embustero con cojones, pero fíjate, no estorbaba.
Sí, sí, sí.
Porque como, y todo el mundo sabía con lo que él venía. Él vino a la familia equivocada.
Sí, sí.
Porque él vino con un plan cabrón y todo el mundo sabía, por lo menos yo, mi mamá, mis hermanos, sabíamos con qué venía. Sí. Pero yo,
iba a ganar para ustedes, Merlin Kids.
Sí, él tocaba y nosotros bailábamos lo que él tocaba, olvídate. Sin cojones me tiene. Sí, es verdad, lució por la casa. No, sí, muchachos, dueños, sí. Sí,
por la disco.
El FBI, anda, pero eso nos van a meter a todos. Entonces él no estorbó mucho, pero, chacho, el hecho de que pensar nada más que esa gente tiene que mudarse, porque para mí,
sí,
para mí mudarse es una ofensa grande. Yo le meto en la cara nada más porque me tengo que mudar. Yo le caigo en sí, pero yo tengo que cargar todas estas mierdas y llevar. Mire, alquilar un trote. Eso en Estados Unidos, eso de llamar pana para que te ayuden a mudarte. Eso tienes que alquilar la mierda esa y guiarla tú para bajarte un par de pesos. Horrible. Horrible. De las peores cosas de la adultez es mudarse de un sitio.
Sí, definitivamente.
Cosa que yo no quiero. Yo quiero mudarme 3 veces más en mi vida. Las tengo que reservar.
Ajá.
Para cuando sea. Bueno, lo que hago yo es que nunca tengo nada. Porque yo de Puerto Rico aquí yo no me traje nada.
Sí, sí, sí.
3 bultitos y empezamos de nuevo, lo compramos todo otra vez. Y si ahora mismo yo me fuera para Puerto Rico otra vez, bicho, es que yo me voy a llevar también. Aquí lo dejo aquí, lo tiro en el zafacón y para adelante, para allá. Pero, pues sí, el papi Chris vino con muchas ganas de encerrar a mi papá y tenerlo controlado, pero se encontró con como 7 curitas de su pueblo. uno detrás del otro. Que ninguno se iba a dejar comer el cuento, incluyendo mi papá. Que mi papá normalmente es mucho más... Ah, no, que se... y le afectó porque él lo tenía loco con lo de mi hermano. Pero... Papá, ¿cómo si nada?
Sí. Él no está, es que él no estaba en esa relación, punto.
Mi papá, Rowling es el que tuvo que hacer ese papelón con él en Facebook y todo. Como que puñeta, cabrón. Yo hice un papelón en Facebook que ni quería hacer por ti. Por ti.
Ay, ha pasado también. Eso duele más, ¿verdad?
Eso es lo que duele. Eso sí. Es lo que duele. Cabrón, yo ni te quería. Ahora tengo que darle explicaciones a la gente de ti. Eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Porque después, porque si uno se hace el herido, es malo. Porque, ay, Dios mío, te hirió. Pero si uno se hace que, mira, a mí en verdad nunca me importó este cabrón. Es como que, sí, yo entiendo.
No, like, en serio.
No, cabrón, en serio. Like, este tipo, güey. Y él dijo que iba a comprar una casa, pues cómprala. Y mete mano. Pero ya yo tengo una experiencia amplia, muy amplia, porque en esta familia yo he tenido que conocer tanto rando. Yo he tenido más primo postizo que lo que se puede contar. Gente que yo pasé años de mi vida teniendo que actuar como que si eran familia mía. No me acuerdo los nombres. Los veo en la calle, como que me tienen cara conocida. Yo, como que yo lo conozco. Chacho, el hermano de mi papá era el peor en esa pendeja. Porque ese sí, que encontraba una mujer y era para decir que se convertía en parte de la familia. De momento, un nuevo elenco. Un nuevo elenco completo. Y mis pobres abuelos, Dios mío, Socogido y Don Fabián, tenían que bregar con cuanto. También ellos, nietos postizos, tuvieron con cojones. De momento llegaban dos o tres mocosos allí. Y es como que, mira, este fulano y este sultano. Yo, aquí vamos de nuevo, señor. A dos meses de haber votado a otros primos. Ay, puñeta. Uy. Yo me acuerdo, el único que me acuerdo es el nombre. Había un nene que se llamaba Leo. Que era de momento es como añadirle el personaje de Mary Kate y Ashley Olsen en Full House. El chiquitito. El bebé. Añadirle un bebé nuevo a un sitcom siempre es un problema.
Sí.
Y él era... son bien pocos, pero son nenes que son chiquitos y ya caen mal. O sea, son pocos, pero lo existen. Ajá. ¿Dije cómo se llamaba? No me acuerdo.
Sí.
Leo, ¿verdad?
Leo. Uh-huh.
Qué nene insoportable. Yo tengo un recuerdo vívido de él estar torturándome a mí y a mi hermano. Estábamos en casa de mi abuela y como ellos vivían la casa al lado, simplemente llegaba.
Ah, okay.
El Kimmy Gibbler era más.
Sí, literal.
Llegaba allí, qué sé yo qué más, y se sentaba a ver lo que nosotros estábamos viendo y empezaba a decir, embuste, que no hay peor persona. Ay, que embuste. Ah, la película de Superman, embuste, cabrón, ¿tú crees? Embuste, ay, mira para allá, que embuste. Y después de hacer eso como por una hora y media... Y hablar con mi abuelo, qué sé yo, qué más, y joderla a ellos también. Y ahí, mira, yo quiero avena. Un tipo, tu hijo se lo está metiendo a una tipa y yo te tengo que hacer la avena. Ay, mira. Una cosa espantosa. Y tengo este recuerdo vívido de ese nene salir por esa puerta después de nosotros estar tratando de botarlo por hora. Y mi abuela decir: que Dios me perdone, pero no lo soporto. Pero pues, estaba secuestrado, que se supone que hiciera.
Sí.
El contexto familiar, especialmente la dinámica mía personal de esa familia, de mi familia en ese momento, no era, tú no podías, mi abuela no le podía decir a su hijo como que, mira, no me traigan mujeres aquí, a mí no me importa, haz lo que te dé la gana, no me traigas los hijastros tuyos del mes, no me importa. Eso no se puede hacer. Bueno, todavía me imagino que no lo hacen, eso como que imposible, I guess.
No es nada imposible.
Yo no sé. Yo no sé, pero yo voy a ver para la próxima. Porque ahora mismo, mi mamá ha salido con gente últimamente desde que se dejó de su última como que persona oficial. Yo no he aprendido nombre, no he prestado atención, no sé nada de nadie y así quiero que se mantenga.
Sí.
Mientras menos sepa, mejor, porque son problemas míos, me importa.
Exacto. Estás involucrando.
Ahora mismo, si mi mamá tiene un novio ahora mismo y se la lleva a secuestrar, yo no sé quién es, yo no sé de qué pueblo. Mira, mi pilín, problema de ella. Pero, ¿sabes? El contexto, mi abuela no le podía decir eso a nadie, no le podía decir eso a su tío, ya como que jamás en la vida. Como yo...
Así podía, lo que pasa es que no sabía que no podía. Sé,
pero, ¿tú alguna vez le has dicho a un familiar, mira, no quiero saber nada de ti?
En mi familia se ha hecho eso. como que mira, aquí tú no me vas a traer a más nadie ever.
Ay, dime, eso se podía hacer. Ay, mi madre, yo no sabía. No
voy a tirar a la gente en medio.
Yo creo que yo voy a
he hecho varias veces en mi familia.
Yo creo que yo voy a yo creo que yo voy a llevarle esa información a mi familia, a ver. Te voy a hacer algo, una regla nueva. Yo mira, no me traigan a más nadie nunca más. Yo quiero... Y yo que he sido tan bueno que no le he traído a nadie. Yo no le he traído a nadie y mira que yo he tenido desastre.
Ajá, y ellos ni se ellos, pero es que tampoco
no
tú
agradecen.
Tú tampoco las puedes traer porque le ibas a causar trauma a esa persona.
Sí, literal.
Tú lo hiciste más por ellos que por tu familia.
No, pero yo estaba con personas que hubieran que... Estaba 50-50 quién iba a acabar con quién. Estaba
50-50. No.
Iban a ir pico a pico. Pero no, el hermano de mi papá, cada jato era ahí una mujer nueva con hijos nuevos. Ah, chacho, esta última que la dura bastante, chacho. Yo vine le aprendí el nombre de ella como en el año 7. Yo estaba completamente desconectado de tan alto que estaba. Y mi otro tío, ay, ni se diga. Hubieron como 5 Thanksgiving corridos durante mi infancia que él trajo una mujer diferente todos los años. Y la veíamos esa sola vez. ¿Qué? Se dejaban antes de fucking... No habían llegado las navidades y se habían dejado. Y como quiera, las traía todas. Que si fulana, que si sutana, que si de... Y todas, de todo tipo, by the way, todo tipo mujer.
Sí.
Porque no era que se parecían. Una más diferente que la otra. Y mi abuela, como ha seguido envejeciendo y qué sé yo qué más, ella se quedó como que en la novia del 2016.
Es que de algún punto tú tienes que parar.
Ella le dice a la esposa que él tiene ahora, le dice el nombre de hace como 5 mujeres atrás. Fulanita, se quedó ahí, se quedó con ese nombre. Y mira que ella tuvo una. Hubo una loca. Porque todo el mundo, en mi familia también, todo el mundo ha tenido estas relaciones, oscuridad de tu pueblo, moments. Estas relaciones que te cambian la vida. Mi tío tuvo una con esta mujer. Esta mujer estaba loca, pero nivel Dios. Y también embustera, falsante, como que se hizo ver que era de dinero. Y le vendió Villa y Castilla a mi papá. A mi papá, no a mi tío.
que también
le ha pasado a todo el mundo. A todo el mundo. Nosotros, de verdad, nosotros tenemos que algo tenemos que a la gente le encanta ofrecernos cosas. Nosotros, pues, okay
cool.
De mano. O sea, ya sabemos cómo esta historia termina, pero... Y esa tipa, como a la semana de ellos conocerse, terminó viviendo con mi tío. Y mi tío vivía en el cuarto de atrás de mi abuela Milagros. Si yo hubiera tenido podcast para ese momento, hubiéramos ganado premio. Seríamos el Apot de este momento. Nos hubiéramos ido viral. Porque eso fue nivel, tío. Porque esas dos se encontraron. Esos dos güeyes machos se encontraron y por poco acaban una con la otra. Todavía escucho a mi abuela decir, porque la otra era psicóloga. Y le encantaba tratar de psicoanalizarla a mi abuela.
Claro.
Y salía llorando. Salía a llorar. Mi tío, el primer día que la dejó sola allí llegó. Y ella estaba llorando en el cuarto de todas las cosas que mi abuela le había dicho.
Es que él sabe. He knows better.
Y es como que tú eras tú. Y nena, ¿qué te pasa? Tú has sido el peor hijo. El peor. Porque contándole la perspectiva de mi abuela.
Claro.
Mi mundo. Todavía me acuerdo de mi abuela diciéndole a ella, tú serás psicóloga, pero yo soy doctora. De la vida. ¿Cómo tú le ganas a un argumento así? ¿Cómo tú le ganas a eso? ¿Cómo tú le ganas? Y mi tío como que, pero pídele perdón. ¿Por qué le dijiste tal y algo? Pídele perdón. ¿Y ella qué quiere? ¿Que me humille? ¿Que me ajodille aquí? ¿Que no me pone a jodillar ni pierna tengo? Porque vaya, una disculpa es una humillación pública.
Sí.
Tú quieres que yo me humille. Yo siendo tu madre. ¿Y tú quieres que yo me humille con esa cuero? No quiero más cuero en esta casa. Otro día, mi tío está durmiendo. Y mi tío dormía en un cuarto que la ventana era la marquesina. O sea, se escuchaba todo lo que pasaba en la marquesina. Y llegó la hermana de mi abuela y ya se pusieron a hablar como normalmente hablan. Y ella los levanta. Mira, levanta. Y dice, ¿qué pasó? Están peleando. Y aquí, ¿quién está peleando? Tú, tu mamá y tu tía están peleando. Nena, por favor. Ajá, es un martes a las 9 de la mañana. ¿Quién quiere que te diga? Así que ya se hablan todos los días. Ella completamente en shock con lo que estaba viendo. Todo es interesante. ¿Habrá estado loca completamente esa mujer o se volvió loca en el proceso allí? Eso tuvo que haber sido el último clavo.
Exacto.
Su salud mental. Ah, pero miles, de verdad.
Bueno, mala de ustedes, de verdad.
Mala mía, ¿no? Que yo
tengo mala de su familia que no sabe poner boundaries.
No, eso, ¿qué es eso de boundaries? ¿Qué es eso?
Exacto. Límites. Por eso es que...
Distancia, ¿qué es eso? Uh-huh. Tenemos que estar todos involucrados en todo lo que nos pasa todo el tiempo. No somos una familia puertorriqueña súper normal.
No, Sacho.
Súper normal. Tengo otra tía que me acuerdo también que se volvió loca con un tipo también. Que todos han tenido una... Es que yo creo que todo el mundo tiene como un enchule que completamente los vuelve loco. Todo el mundo tiene por lo menos uno que completamente pierden.
Es que la cosa... En mi familia era mi abuela, pero mi abuela se desaparecía. Ella no lo llevaba a la casa.
Ajá. Era como, pero tú,
exacto, ellos abuela. Entendían que para la casa no lo iban a llevar.
Exacto, pero tu abuela no era tradicional. Tu abuela vivía su vida, uh-huh. ¿Verdad? Ella era abuela de título nada más y era mamá de título.
Era, exacto.
Ella no era alguien que estaba presentemente.
Pero, no, ella... Pues ya no sé,
por pero la cosa con mis padres es los dos, mi papá y mi mamá, es que ellos son padres primero. O sea, tu personal, el personality trait de mi papá es que es papá.
Que es papá.
Y que tiene hijos y sus pejos que le encantan, que son como sus hijos también, que le gusta ver televisión. Y papá no tiene más nada que de verdad, después que él pueda llegarle a trabajar, sentarse en una buena silla, tenga su televisorcito, él sabe dónde están sus hijos, dónde están sus pejos, él es feliz, hombre uh-huh. simple. Y mi mamá también. Como que mi mamá puede esperar a sus hijos todo el fucking día, pero tú no puedes decir nada de ellos y se acabó.
Ya.
Yeah. Y eso parece encojonar a la gente. En algún punto. Llegan diciendo que no, chacho, todo cool, olvídate. No, yo a tus hijos, dale. Después nos conocen. Y cuando no les funciona la técnica, se van para el carajo. Pero pues no se acostumbra. Pero, chacho, uh-huh. yo quisiera llevar a alguien a mi familia solamente para ver el efecto. Pero tiene que ser, no puedo traer a una persona de verdad, tiene que ser una persona, una actriz pagada.
Ajá, sí.
Solamente para documentarlo, porque yo de verdad yo no me quiero tirar eso con alguien que...
que tú quiero. Care about, uh-huh.
¿Por qué?
Sí, ¿para qué vas a hacer
aunque
eso?
Sería gracioso, pero no sé a qué nivel sería gracioso ya a este punto. Mi abuela es un clásico con tratar a la mujer súper bien el primer día, regalarle cosas. Es un proceso. Esto
claro.
Es un espectro. Es como que empieza así. Después empieza a hablar mierda de ella, como que lo quido, tres cositas aquí y allá. Y después no la soporto. Tipo insoportable. Y me jodo las pantallas.
Ajá, exacto, que ella le dio.
el círculo completo. Tan fácil que es salir con alguien y no vivir con ellos. Es bien fácil.
Exacto.
Y no tener nada involucrado con él. Como que ni de dinero, ni de propiedad, ni de nada. Solamente sales con alguien porque te gusta su compañía.
Ajá.
Es un concepto que lo ¿qué son esta generación? Los X, los Y.
No, de verdad no sé.
Yo y mi papá son Y. Sí, creo que son Y. Sí, y como que si yo estoy enamorado de alguien es porque es para que me ayude en la casa. Yo no sé por qué.
Exacto.
No entiendo. Y yo se lo dije cuando mi papá empezó con este tipo, yo mira, sal con él, cuando vayas a salir con alguien, sal con él, y van para el cine, y van a un restaurante, y van a de eso, y chichan, y después miras para atrás para tu vida.
Exacto, ¿para qué involucrarse tanto?
Pero,
y tan temprano es la cosa.
Pero mi papá se lo dijo también. Y él, uh-huh. No, existencia. Porque es que quieren amajar. Porque eso, como quieren hacer la vida de cuadro a uno, ellos tienen que amajar a uno lo más rápido posible.
Ya, yeah, pues eso también la persona que llega a su vida. El tipo de persona. Un narcisista que quiere salvar a alguien.
Ajá.
Y cogen a la primera víctima.
Ajá, literal. Que es cíclico. Algo que uh-huh. Es cíclico. No. Mira, tenga una relación normal. Tal con una persona y no tenga... Si la vida tuya es complicada. Pero mi papá se lo dijo, es verdad, mi papá se lo dijo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que él con esa insistencia, yo como que, mira. ¿Qué?
Si if you sientes, really want it.
You feel so strongly about it. Sí, mete sí. mano. Mete mano. Pero si lo has aceptado otra vez, yo, mira, mijo. Pero es lo que dice, no, nadie más. Vamos a meter la monja, nadie más nunca. Yo como que hay un balance en el medio. Sal con gente. sal con gente, toma un café, pásala bien, y después mira que se vayan para el carajo y tú te vas por el lado tuyo. Y te sorprenderán lo mucho que van a durar y lo felices que van a ser. Que no tengan que tener complicar otras cosas. Mira, exacto, que ni conozca a tus hijos. ¿Por qué tienes que conocer a los hijos tuyos?
Exacto.
Porque son importantes para ti. Mira, son importantes para ti. Uh-huh. Yo he salido con un montón de mujeres que tienen hijos. No he conocido a ninguno. Ninguno me importa conocerlo. Ni le hablaba de los hijos. A mí sin cojones me tiene. Yo me acuerdo que había una muchacha que yo salía con ella que tenía un hijo. Y yo lo que hacía que siempre... Que eso yo lo hago mucho. Más que por joder, chicho con alguien y le doy algo de mi cuarto random. De agradecimiento. Like, me regalé a mujeres gancho, a una le di paquetes de ketchup. Me acuerdo que Gaby tenía, porque yo iba a los chinos cada rato, tenía un payo de paquetes de ketchup que no usaba. Y yo cogía así un puño lleno de esos de ketchup y le abro el jacket marrón que tenía mientras me estoy despidiendo de ella y mirándolo bien románticamente. Lo echo en el bolsillo y ya, ¿qué tú echaste ahí? Y ya, lo abro, yo bien romántico, como si hubiera sido una sortija o algo así. Yo, ábrelo cuando llegue a tu casa. No, pero. A ver, cuando llegue a tu casa lo abre. ¿Tú por qué crees que esa tipa nunca me escribió otra vez? Pero anyway. Me acuerdo que una vez encontré en el piso, cuando trabajaba en el parking, en el piso del parking, con una marquita de goma, una goja de NASA.
Ah, azul. Ok.
Y yo, pues esta goja está buena, la sacudí y qué sé yo qué más. Y después me encontré con ella después de trabajo. Y mira lo que le encontré a fulanito. Y se lo dije. Okay. Eso es lo más padrastro que he sido yo en mi vida. Y así lo quiero mantener.
Sí, sí.
Yo puedo vivir con una mujer con hijos y yo no me... A mí
no tienes que...
Yo no me pienso involucrar. Nada. Bueno, el problema sería que ignoro al nene demasiado.
No, exacto. Tienen que... No. Eso que, no te va a funcionar tampoco.
Por eso que no te va a funcionar. Sería otro programa también como que, mira, ¿por qué el hijo mío te habla y tú no le contestas?
Exacto. No. Tampoco puede ser así.
No, pero por eso no lo haría. Yo no lo haría. Yo no me mudaría con una mujer con hijos. ¿A qué?
Bueno, fíjate que you're running out of options, porque esas son las mujeres que te van a quedar.
Exacto, esas son las mujeres que quedan. Pero yo puedo ser un padrastro de unos nenes grandes, ¿sabes? Porque ya el paso, si yo me caso, va a ser a los 50 y pico, con una mujer de 50 y pico que tiene hijos viejos.
Sí.
Entonces, probablemente lo que va a suceder. Si es que me caso. Y si es que el mundo existe aquí allá. Que lo dudo. Que lo dudo. Pero nada, ¿a ti nunca te obligaron a gente que tú no soportas? Bueno, pero han sido constantes.
Mis padres están en relaciones estables.
Por eso, tus padres se divorciaron y entraron en otras relaciones y ahí se quedaron.
Ajá. Y, exacto, no, la única sí que traían era mi prima.
Pero por eso, pues ahí es más fácil porque ya tú aprendiste los nombres, ya todo está cuadrado, asegurado. Y por lo que he visto, tú no eres muy close con ninguna de esas dos personas. Son las parejas de tus papás y ya.
Que eso es literal, ¿qué más? ¿Me voy a involucrar?
Pues.
¿Qué más me voy a involucrar?
¿Cómo trata? Pero a mí esta gente quieren tenerme en el bolsillo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me quieren tener en el bolsillo? ¿Para qué? ¿Para qué me quieren impresionar? A mí no me importa.
No.
Yo quiero meter a mi madre adelante. ¿Te lo quieres meter a mi padre? Adelante. ¿A mí qué carajo me importa?
Y yo también los conocí cuando ya ellos, su relación estaban bastante estable. No fue como que a 3 meses de haberse conocido me están presentando.
Mis padres tienen una relación estable cuando se saben el nombre y el apellido de la persona.
Pues no.
Pero es que esa filosofía vieja de antes, como que de gente jíbara del campo, porque mis abuelos, pues eran gente como que, okay, me voy a casar contigo y se acabó. Y yo creo que mi padre te es igual, pero especialmente mi papá. Porque mi papá, todas estas relaciones horribles que ha tenido, yo creo que más que uno de ellos lo dejó. Los demás han sido en ellos, que literal.
Sí, sí.
Es como que leal, o sea, tú te apuntas con alguien y si tenga sus defectos o qué sé yo, pues, a menos que sea una cosa súper extrema, pues tú, pues. Porque again, después que mi papá tenga su televisor, tus hijos tengan ahí su espejo.
Eso no hay nada.
El que se estaba volviendo loco ahí era el pobre Chris.
Pero es que le dijeron, según.
¿Qué le dijeron? Y mi papá no cambió, ni mi papá, ni yo, ni ninguno de mis hermanos cambiaron comportamiento en ningún momento.
Exacto.
El único que tenía una fiebre hija de puta con tenernos en el bolsillo y de momento se quitó fue él. Pero pues, rip. Rip, papi Chris. Te recordaremos por siempre. Bueno, Te recordaremos por un tiempo. En algún punto no muy lejano, yo dije, Dios María, ¿tú te acuerdas de cómo era? Ave María. El tipo, que el embustero él, que él trabajaba en la compañía. Y le dije a mi mamá que me enviara los textos de él diciendo los embustes, pero no me los envió. O sea, no, no pude leer los textos. Pero pues, ya que aprendimos hoy, además de que esta gente son unos embusteros.
Que tu familia no tiene boundaries, pero we knew.
Pero eso no sabíamos. ¿Cómo se dicen boundaries en español? Límites, ¿verdad?
Límites, I guess.
Límites. Con, no sé, distancia.
De la, no sé, la de actual.
De eso es la definición exacta. Pero sí, eso lo sabíamos. Y más nada, no aprendimos más nada. Ah, Muppets Mayhem. Un show nuevo de los Muppets viene por ahí. Estrena hoy, que el podcast este sale. Por favor, vean el show.
Por favor, véanlo.
No tienen más nada que hacer. Especialmente si tienen hijos, porque ¿sabes? Es de esos shows que tú puedes ver con niños chiquitos, pero también te llevas tu cosita.
Sí. Y aunque no te guste, ponlo
ahí.
Para ayudar nada más.
Exacto, ponlo ahí para ayudar, porque esta franquicia está en problemas. Esta es la última oportunidad.
Sí. Lo pones en mute y haces otras cositas.
Si alguna vez los Muppets te entretuvieron a ti, tú no quieres que se vayan. Tú quieres ver a Kermit the Frog todavía por ahí de vez en cuando y a Miss Piggy, como estuvieron en la coronación. Ve este show. Verlo con tus hijos, ¿sabes? Mucha gente aquí tiene hijos y eso es un buen show así familiar, como esas películas que tú vas a ver al cine con los nenes y es graciosa para los nenes pero es graciosa para ti también.
Sí.
Tiene esa buena combinación porque es una parodia de la industria de la música y todo esto, porque se están enfocando en la banda, pero literal esta gente están en el último respiro.
Sí,
y
eso no, por favor,
necesitan un palo porque Disney está a punto de engavetarlo. Está a un poquito nada más de engavetarlos a dos. Y como ellos son los dueños, ellos lo que tienen que decir es dame acá a los muñecos esos para que su casa. La gente no entiende lo fácil que eso puede pasar.
Sí.
Como
sí,
que,
sí.
Mira,
y lo cerca que está.
Y lo cerca que está. Porque los últimos proyectos no han sido... No han dado donde tienen que dar. Muchas veces porque la gente no presta atención, no hubo buena promoción, a veces el proyecto no era el proyecto correcto, porque no dejan a esa gente a que hagan lo que ellos quieren hacer. Es un problema grande. Porque todo el chisme es que Jim Henson quería vender su compañía a Disney, pero se murió a mitad de las negociaciones. Y después como que nunca pasó en esa negociación. Porque él quería, ya le había pasado la página de los Muppets, él quería hacer otras cosas. Pero como esos personajes eran tan populares, él quería establecer gente que se ocuparan de ellos. Como él veía como tenían a Mickey, a Donald y esta gente.
Sí.
Tenían esos legados. Pues ellos pueden proteger el legado de estos personajes. Y yo no me tengo que preocupar mucho por ellos. Puedo participar, pero estoy en la mía haciendo otras cosas acá. Él se muere. Y después las negociaciones se caen. Pero el que era jefe de Disney, Michael Eisner, que era presidente de Disney en esa época. O sea, que esos ejecutivos le dan una cosa. Y eso era personal para él. Que él quería esos personajes en su eso, porque él empezó eso, y eso era un proyecto que tenía mitad, o sea, ellos lo cogen como si fueran presidentes y gobernadores, que tienen agenda. Y en el 2004, 14 años después, el último año que ese hombre estaba en la posición de ser el encargado de Disney, finalmente consiguió el contrato y pudo comprar los Muppets. Ahí mismo se retira y se va para el carajo, y llega una nueva administración de Bob Iger, y Bob Iger está como, ¿qué yo voy a hacer con esta gente? ¿Quién compró a esta gente? ¿Para qué? Y ahí fue que empezaron los problemas.
Sí.
Entonces Bob Iger se concentró, hizo otras compritas un poquito más inteligentes. Compró Marvel. Compró Star Wars.
Sí.
Y los Muppets nunca hicieron nada. Los compraron y nunca hicieron nada con ellos. La peliculita del 2011 pues sí, pegó y eso fue un boom que los ayudó. Pero después de eso, la segunda película nadie la vio. Muy buena, nadie la vio. La serie, muy buena también, pero ni a la gente que estaban haciendo los puppeteers no le gustó. Y la gente no la estaba viendo.
Sí.
Pero también se jodió.
So sad, but it was good.
Si no quieres ver Muppets Mayhem, ve esa serie de Muppets de ABC que está en Disney Plus. Es 16 episodios y es un show como que con un tono más adulto. Ese show está cabrón.
Ese show
es una obra de... Yo lo he visto como 40 veces este año nada más. Es una pena que no tiene más. Pero parte del problema grande que tienen estos personajes es que históricamente personajes que son marionetas o muñecos y este tipo de cosas cuando la persona ya no está, pues se van ellos también. Uh-huh. Se muere la persona que está haciendo eso, se muere el muñeco también, porque y lo ponen en un museo y para antes para allá. Con estos personajes no hicieron eso.
Ya. Yeah.
Porque Jim Henson se muere súper joven, de momento, tiene otro equipo trabajando con ellos. No quieren parar, sustituyen a Jim Henson como Kermit. Y después los otros, pues, Frank Oz se quita porque Jim Henson ya no está, y lo sustituyen a él, y los otros se van poniendo viejos y muriéndose, y bla, 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 y ya han cambiado a todo el mundo. Y ahí como que se pierde el hilo. Porque estas personas no conocen a estos personajes como lo conoce alguien que los creó.
Sí, sí.
Y entonces todo el mundo está adivinando qué es lo que se supone que hicieran. Disney es como que, yo pienso que esto es lo que haría Jim Henson. Ellos están, no, yo, esto es lo que hace Jim Henson. Y él se ha convertido ya como una figura tipo Jesús.
Sí.
Que todo el mundo conoce.
Proyecta.
Todo el mundo proyecta lo que quiere de él. Y todo el mundo quiere de eso, de sus escrituras. Y todo el mundo, no, en este quote él dice. Y en este y es un tipo como cualquiera otro que se contradijo 500,000 veces. Y que fracasó. Porque no, Jim Henson jamás. Jim Henson y creó los Muppets. Hizo películas y shows muy buenos, pero los últimos años también hizo unas mierdas que nadie vio.
Estaba flopping.
Entonces, él ya tampoco sabía qué hacer con ellos. Entonces, maybe estos personajes se tenían que ir hace tiempo. Pero se han quedado. Han tenido dos o tres palos y éxitos y eso. Pero si no, necesitan como un palo por década para justificar que todavía existan. Y si este show de Muppets Mayhem no hace lo que tiene que hacer, esto está preocupante. Sí. Porque es caro. Esos shows son bien caros para hacer. Esas otras. Hacer un show de Muppets es casi más caro que un episodio de The Mandalorian. Porque eso es todo CGI y computador, cosas aquellas. Pero tú tienes que hacer un cabrón muñeco de eso para todo.
Sí.
Cada muñeco de esos son miles y miles de pesos. Y es como, necesitamos uno sin piernas, otro con piernas, uno que se doble, uno que se tire por acá, uno que se... Y tú escribes, Kermit abre la puerta y se sienta. Y para tú hacer esa pendejada, es un día completo de grabar.
Mm-hmm. Claro.
¿Y quién va a aguantar la puerta? ¿Y cómo se la vamos a pegar? ¿Y quién va a averiguar esto? Y que
sí.
Tienen los palos esos en las manos, que ahora tienen la costumbre de sacárselo con CGI y eso, que eso también debe costar un montón de chavos. Pero ellos no están en una buena posición para nada. Uh-huh. Por favor, vean ese show. Por fin le están dando la de eso creativa a los puppeteers. So, ellos están bien contentos.
Sí.
Entonces, se supone que eso. Y otra cosa, detalle más o menos interesante, es que el único original que queda, que es el que se llama Dave Goals, tiene 77 años. Y él es el único original que queda de toda esa gente. Él es el que hace de Zoot, que es el azul, que está volando en canto en todo momento en la banda. Probablemente esto sea el último proyectito grande de él.
Así que véanlo para que no sea en vano.
Exacto, véanlo y eso. Y ya, porque ya la próxima probablemente tenga que sustituir también. Y quién sabe con quién lo sustituya. Porque Kermit... La tercera persona que lo está interpretando, ese hombre no ha cogido más que palo.
Sí, entiendo.
Porque la voz, la gente no, porque la voz, porque, y eso no es más que una voz, eso es todo una... Tiene que saber mover ese muñeco.
Sí, es un mecanismo.
¿Y quién está haciendo la voz? Ah, pongan a otra persona a hacer la voz. Y entonces pierde toda la magia porque no puede aparecer en diferentes sitios, porque va a tener una persona hablando por un lado y el otro, tratando de mantenerse por el otro.
Sí. Más difícil.
Whatever. Pero nada, vean ese show.
Por favor.
Yo no lo he visto todavía, pero vengo con un review la semana que viene, probablemente. Pero nada.